Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y ahora charla despierta. Lourdes Castro, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. Hola. Nuestro invitado es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y lleva más de 25 años en el oficio. Se ha especializado en el mobbing, acoso laboral y bullying, acoso escolar. Es autor de libros como Mi jefe es un psicópata, Liderazgo cero o Mobbing, cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, considerado el primer libro en español sobre ese tema. Gracias a divulgadores como él, empezábamos a escuchar hablar de este problema. Esto es Sonido de Televisión Española, año 2001.
Para explicarnos qué es y qué supone esta nueva manera de acoso que se ha llamado, o se va a llamar acoso psicológico, está con nosotros Iñaki Piñuel. Es un investigador en este tema, uno de los primeros investigadores en este asunto, que se ha descrito como mobbing. Ante todo, Iñaki, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros y por acercarse al programa para explicarnos, como decíamos, qué es y qué supone.
Además de psicólogo, es coach, escritor e investigador. Piensa que lo que no se mide no se puede gestionar y por eso ha puesto empeño en realizar barómetros para sondear y valorar las consecuencias de la violencia en el entorno laboral y también en las aulas, haciendo hincapié en todos los tipos de situaciones que pueden darse. Esto es Sonido de 2006.
7 de cada 10 profesores reconoce que se sienten psicológicamente dañados y afectados por las agresiones que sufren en las aulas.
El estrés, la tensión y la posibilidad de padecer una depresión se dispara en este colectivo profesional.
Principalmente las agresiones son verbales, son insultos, son vejaciones, son intimidaciones que afectan al 15%, son chantajes y coacciones por parte de los padres.
Esos problemas hacen que el 20% de quien los sufre esté de baja laboral.
Consideraba a Bernabé Tierno uno de sus amigos y maestros. No sigue el fútbol y la merluza en salsa verde y el tartar de salmón son algunos de sus platos estrella. Una frase que podría resumir su manera de entender el trabajo es esta. Ha dicho: "No tengo nada personal contra los psicópatas, tan solo entreno al equipo contrario".
Y esta noche nuestro invitado es el psicólogo Iñaki Piñuel. El año pasado, dentro del espacio de Siana Sicardi, charlábamos con él sobre acoso escolar. Y aquel diálogo fue tan interesante que llegamos hasta el borde de las señales horarias que marcan el final del espacio y nos quedamos con ganas de escucharle un poquito más. Aquel día hablamos con él sobre acoso en las aulas y hoy también queremos charlar de acoso laboral. Iñaki Piñuel acaba de regresar a España de un congreso en México en el que además ha presentado dos nuevos libros sobre estos asuntos preocupantes. Así que le agradecemos mucho además que nos dedique este tiempo de radio casi recién aterrizado. Iñaki Piñuel, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Carles. Sin el casi, recién aterrizado de México.
Recién. Pues sí. Muchísimas gracias, dobles además. Sí. Los títulos: Tratamiento MDR del mobbing y el bullying y Cómo prevenir el acoso escolar.
Así es, dos libros que resumen bastante bien sus títulos, la dedicación de los últimos años a estas causas del acoso laboral y escolar, en lo que más se puede ayudar ahora mismo, que es en el ámbito de los niños, el decirle a los centros escolares que esto no es una maldición bíblica, que se puede prevenir y se debe prevenir. Y explicamos cómo, con una guía práctica que está puesta a disposición de los centros escolares en este libro, y en el otro, el tratamiento psicológico en esa tecnología magnífica denominada EMDR, pues que llevamos ya casi 20 años utilizando con los pacientes que sufren del mobbing, del acoso laboral, y también con los niños que sufren acoso escolar.
Y está por venir también Amor cero, cómo sobrevivir a los amores psicopáticos.
Bueno, no está por venir porque es un libro que se publicó el año pasado en la Argentina, pero que todavía no ha llegado ampliamente a España. Y lo que sí está siendo es un fenómeno en Internet, sobre todo en YouTube, los vídeos donde explicamos cómo funciona terriblemente en las modalidades de acoso, ya a manos no de jefes o de compañeros de escuela, sino de la propia pareja, cuando esta es una de las que llamamos personalidades psicopáticas, lo que llamamos el amor cero, con Z.
Vamos a poner los cimientos a esta conversación. Iñaki, ¿existen diferencias entre el mobbing el acoso laboral, y el bullying, el acoso escolar. Es decir, ¿el niño que hacía bullying en el colegio hará mobbing en el trabajo, por ejemplo?
Por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo los problemas de bullying, cuando no se atajan, llevan a que los niños aprenden que no pasa nada, los que lo practican y también los que ven que no pasa nada, y ese reforzamiento lleva a que algunos de ellos, afortunadamente, unos pocos, pero que sí permanecen y persisten en la edad adulta, siguen comportándose del mismo modo contra sus parejas, contra sus vecinos, contra sus compañeros de trabajo o contra sus subordinados en el ámbito laboral. De ahí que solemos decir, Carlas, que la lucha contra el bullying es en el fondo también una lucha muy anticipada de contra el mobbing, contra el acoso laboral.
Tanto el bullying como el mobbing, bueno, es la sensación que tengo, han existido siempre. Lo que pasa es que solo en las últimas décadas les hemos puesto nombre, ¿no?
Sí, les hemos puesto nombre, lo mismo que al maltrato doméstico, la violencia contra las mujeres. Bueno, el ponerles nombres tiene una importancia decisiva, principalmente para que la persona que lo sufre, el niño que lo sufre, identifique las modalidades del problema, sepa que es inocente y que no hay ninguna causa que justifique el ser maltratado. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo decimos que no entra en el sueldo el ser maltratado. En el ámbito escolar decimos que no enviamos a los niños a una guerra, los enviamos al colegio donde hay adultos que deben contener y detener estas conductas. Y eso, el ponerle nombre y explicar a las víctimas la verdad, la revelación técnica de su inocencia, es quizá lo más importante de nuestro trabajo.
Todos, Iñaki, hemos metido la pata alguna vez en el trabajo y por ello se nos ha llamado la atención. ¿Pero qué es mobbing y qué no lo es?
Bueno, esto no tiene nada que ver con el mobbing. El que se reprenda un mal comportamiento o incluso se sancione por algo que se ha hecho mal no tiene nada de extraordinario. Sí puede ser molesto o incluso muy doloroso o incluso lesivo, pero nada tiene que ver con la persecución profesional que sufren cientos de miles de trabajadores en España cuando alguien, normalmente un jefe o un compañero de trabajo, decide ir a por ellos, terminar con su trabajo, terminar con su capacidad laboral, poner en contra a todos los demás a base de un continuado y deliberado maltrato. Esto es lo que es el mobbing. Un continuado y deliberado maltrato, a veces en formas verbales, insultos, amenazas, coacciones, o a veces no asignándole trabajo, arrinconando a la víctima, imputándole todo tipo de falsedades y calumnias que quiebran su reputación social y profesional. Y esto va mucho más allá de un mero incidente, de un mero conflicto, de un mero desencuentro. Es un continuado maltrato y esto es lo que, Carlas, les produce a los trabajadores acosados esa quiebra tan terrible en su salud psíquica y les genera esta indefensión que luego hay que tratar mediante protocolos psicológicos.
Un pequeño apunte. ¿Siempre se produce de jefes a empleados o podría existir el caso contrario?
Existe en los tres casos el mobbing descendente de jefes hacia subordinados, el mobbing horizontal de entre compañeros de trabajo y el mobbing que llamamos ascendente, donde generalmente una coalición, un grupo de subordinados, intenta eliminar a un jefe que se ha vuelto para estos amenazante. Las tres modalidades existen, lo que sí bien es cierto es que la gran mayoría de los casos de acoso, el 70% en España, son casos de mobbing descendente, por tanto está relacionado con el ámbito jerárquico mucho más que con las otras dos formas. Pero las otras dos formas hay que reivindicar, y yo recuerdo siempre en los congresos y conferencias que el mobbing horizontal y el mobbing ascendente son igualmente casos de mobbing.
Usted ha dicho alguna vez que del trabajo no podemos huir y tampoco podemos devolver la agresión. ¿Dónde está la salida, entonces?
Ahí está el problema, que se producen tanto en el ámbito del trabajo como en el ámbito escolar una serie de agresiones en un entorno que para el trabajador y para el niño son inescapables. Y esto en psicología produce un fenómeno que llamamos indefensión aprendida, que lleva a que una persona completamente normal, arrinconada en estos entornos inescapables, sometida a ese deliberado y continuado maltrato, lleva poco a poco a perder la autoestima, a quebrarse su salud y a dejar de ser absolutamente quien era ese trabajador o ese niño. Y esto es un efecto, un fruto de ese entorno inescapable que es para los niños el ámbito escolar y también para los trabajadores su trabajo.
Durante la crisis creció el acoso laboral, eso decían muchos estudios. El miedo a perder el trabajo hacía que muchos se sometieran más fácilmente, que aumentase la impunidad a los acosadores. ¿Cómo están las cosas hoy? Es decir, ¿ha disminuido? ¿Estamos igual?
Tenemos un problema que yo anticipé ya en los años de la crisis, que efectivamente recientemente se incrementó un 40% en España, medido por nuestros barómetros Cisneros, el indicador de mobbing, que periódicamente evaluamos desde estos barómetros que yo creé hace ya 17 años en la Universidad de Alcalá, que por eso llevan el nombre Cisneros, en honor a nuestro fundador. Y esto, lo que yo decía entonces, que era un problema, por supuesto, de los trabajadores que por miedo a quedar en paro, a quedar a ese en ese momento el abismo del paro, pues era mucho más aterrador que hoy. Pero el problema que veíamos entonces era que con la crisis vimos el auge de una serie de directivos con rasgos psicopáticos que estaban adviniendo a las empresas para cerrar algunas, para hacer ERES, para hacer expedientes de regulación de empleo. Y el problema que vimos entonces venía encima es el que estamos viviendo ahora, que es cómo todos estos directivos, que llamamos en inglés killers o tiburones, estaban allí, llegaron, pero llegaron para quedarse. Y ese es el problema que estamos ahora viviendo. Todos ellos siguen ahí y desgraciadamente siguen produciendo casos de mobbing, incluso a veces casos de mobbing muy colectivos.
¿Es una asignatura pendiente todavía, por ejemplo, la sensibilización de las empresas que estén en vigilancia para que no se produzcan estos casos?
Así es, tenemos el problema de que las empresas... Lo que pasa que quizá cuando a las empresas, a las direcciones de las empresas, se les explica en qué medida les interesa, en primer lugar, a una empresa, a una organización, el protocolizar el mobbing, normalmente entienden que es en su interés que no haya casos de acoso. Es falso que haya lo que llaman algunos acoso institucional. El acoso siempre lo produce en el ámbito del trabajo alguien, una persona o varias, que deliberadamente aprietan el gatillo, y es a estas personas, sean directivos o compañeros de trabajo, a los que hay que dirigir el reproche, también la sanción, y las empresas, cuando entienden esto, verdaderamente se animan a protocolizar, y son ya muchas en España, grandes y medianas empresas, y también algunas pequeñas, las que se animan a interponer estos protocolos anti-mobbing, que son, digamos, formas que tiene la organización de canalizar y vehiculizar esa lucha contra el acoso, entendiendo que no va en el salario y que tampoco para los objetivos empresariales es bueno que existan estos casos.
Iñaki, voy a formular una pregunta que tal vez es un poco complicada. ¿Estamos acostumbrados a ir al trabajo a sufrir?
Claro.
Como, por ejemplo, también estaría muy extendido eso de que la crueldad en los colegios le hace a uno más fuerte.
Bueno, esto es falso. El que el mobbing laboral o el bullying escolar hace más fuerte a la víctima es rotundamente falso, lo sabemos ya hace muchos años, aunque es todavía un mito muy extendido. Ni el acoso te prepara para la vida, ni te hace más duro, ni te hace más resiliente. Esto que algunos padres les dicen a sus hijos, esto te va a hacer más fuerte, o incluso que todavía escuchamos en algunos rectores o responsables escolares, de que, bueno, pues al final esto fortalece la personalidad. Esto es falso. El estrés postraumático es el resultado del periodo de exposición al acoso laboral o escolar, y para que lo entienda nuestra audiencia, aunque ya aquí en Radio Nacional lo hemos explicado muchas veces, el estrés postraumático es quizá el cuadro psicológico más grave que un ser humano puede atravesar a lo largo de su vida, mucho más intenso que otros problemas que tienen mucha más prensa mediática. Y el problema del estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, es que va a acompañar a lo largo de la vida a la víctima, produciendo cambios permanentes en su forma de ser y haciendo la atención a esto no más fuerte ni resiliente, sino mucho más vulnerable a ulteriores formas de acoso. De tal manera que los niños acosados no son más fuertes, sino van a ser mucho más probablemente acosados después en otros centros o cuando sean adultos en la vida más adelante, porque su capacidad, su resistencia psíquica ha sido ya quebrada tempranamente.
Iñaki, ¿cualquiera puede sufrir mobbing laboral? Es decir, ¿existe un perfil de agredido?
No existe ningún perfil de agredido. Venimos de decirlo por enésima vez en el Congreso Internacional de Durango, México, ni en el ámbito escolar ni en el ámbito laboral. Lo que pasa que se desarrolla frecuentemente un error atribucional, que se llama así en psicología, por el cual, queriendo estar seguros de que a nosotros no nos ocurriría nunca, tendemos a ver en las víctimas de cualquier tipo de acoso o violencia rasgos, disposiciones o actitudes que expliquen por qué son víctimas. Y esto es un mito, una falsedad que hace en primer lugar mucho daño a la víctima, que empieza a creer que hay algo en ella que causa el hostigamiento, el acoso, y que además les sirve a los acosadores para justificar el merecimiento del acoso contra la víctima.
Vamos al otro lado. El que provoca esa situación, el que hace mobbing, ¿Sabe que lo es? Es decir, ¿es consciente del daño que está produciendo en el otro?
Por supuesto, y sobre todo a veces lo buscan.
O sea, lo hace de forma consciente.
Lo buscan deliberadamente porque siempre lo que sí es el común perfil de las víctimas de mobbing es que son o se han vuelto amenazantes para quien las hostiga. Y esto es lo que yo explico muchas veces. El mobbing laboral es deliberado y porque es deliberado es continuado. Y el hecho de que es continuado solamente viene explicado porque es deliberado. Es decir, no se le puede hacer mobbing sin querer a alguien, no se puede maltratar en el trabajo a alguien en el sentido de perseguirlo hasta eliminarlo, hasta extinguir su capacidad, puesto que este comportamiento requiere la continuidad, la repetición, y la repetición lo que acredita precisamente es que hay una intencionalidad lesiva, y por eso también los jueces también pueden reprochar ese comportamiento a quienes lo practican.
¿La gente normal, o lo que entendemos por gente normal, que llega al poder, se vuelve perversa?
Ese es el subtítulo de mi libro Mi jefe es un psicópata, ¿por qué sí. la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder? Es una reflexión que yo hice en 2007, después de muchos años de dedicarme a la divulgación y al tratamiento de casos de mobbing, descubriendo que efectivamente se puede nacer uno psicópata, pero también hay la vía de la transformación de una persona completamente normal en un psicópata. Y esto, lo que yo descubrí, quizá que es inquietante, aunque bueno, la sabiduría popular lo conocía ya hace mucho más tiempo que yo, es que este modulador potente de la personalidad que transforma un ser humano común, normal, en alguien perverso, en alguien malvado, en alguien depravado, en una personalidad psicopática, es siempre el mismo convidado de piedra. Es el poder, la ambición, lo que llamaríamos todo eso que la Biblia antiguamente llamaba el mamón, es decir, esto de que no se puede servir a Dios y al mamón, esta mezcla de conceptos de dinero, ambición, notoriedad, es lo que va a transformar a una persona normal, sin saberlo ella, por cierto, porque solamente son los que le rodean los que van a advertir esos cambios paulatinos, imperceptibles para la propia persona que es transformada, pero que finalmente la convierte en alguien completamente perverso.
Entiendo que hay diferentes tipos de agresores.
Hay diferentes tipos. Lo que comparten todos ellos es que por alguna razón quieren quitar de en medio de la circulación a un compañero, a un subordinado, a un jefe que por alguna razón se ha vuelto amenazante. Y esta es el móvil del mobbing. Siempre es quitar a alguien, eliminar a alguien, extinguir a alguien que está por alguna razón molestándome. En el sentido, muchas veces, de algo positivo, porque no es que las víctimas vayan amenazando a sus acosadores, sino que el hecho mismo de ser lo que son frecuentemente algo positivo, trabajadores válidos, no válidos, sino incluso brillantes, trabajadores incorruptibles, compañeros solidarios, personas sensibles a lo humano, esto les granjea un carácter amenazante en entornos laborales que hay que recordar, Carles, son tóxicos, psicológicamente tóxicos.
Por cierto, algunos dicen que guarda mucha relación esos personajes tóxicos con esos denominados trolls de Internet, ¿no? Que acosan constantemente, bueno, a través de las redes sociales, por ejemplo.
Así es, y además, digamos, protegidos muchas veces por el anonimato, con lo cual pues es mucho más fácil y sale mucho más a cuenta. Y eso pues es la novedad terrible para las víctimas de mobbing y sobre todo para los niños que sufren acoso, como los medios, Internet, las redes sociales, se ha convertido en una forma de incrementar sustancialmente su sufrimiento, que ya de por sí es amplio.
Respecto al acoso escolar, muchas veces hablamos sobre cómo detectar si nuestro hijo sufre acoso. Pero, Iñaki, ¿qué pasa si es nuestro hijo el que acosa a otros?
Pues es muy mala noticia. Algunos padres se consuelan diciendo qué bien que mi hijo es el que está en el lado de los agresores y no de las víctimas.
¿Ah, sí?
Y,
¿hay padres que se alegran de eso?
Sí, sí. Algunos incluso recomiendan a sus hijos que estén encima y no debajo en la pelea y que les peguen más fuerte en caso de... Es decir, mensajes que son antieducativos. Pero hay que decir a estos padres, los datos de la investigación son muy inquietantes para estos niños, porque sabedores de que estos, un porcentaje grande, todavía la mayoría, un 60% de ellos, de estos frecuentes agresores, acosadores escolares, cometen al menos un delito antes de los 24 años. Es decir, estamos hablando que el bullying es la escuela anticipatoria de la delincuencia social. Y es normal que ocurra, puesto que esa no contención, ese fracaso en la internalización de la norma moral, les lleva a estos niños a luego comportarse del mismo modo, de un modo equivalente en la vida adulta. Y ahí ya lo que tenemos es el Código Penal.
Un niño que ha sufrido acoso escolar hasta el punto de que tiene miedo de ir a clase, ¿cómo se recupera?
Pues tenemos primero que sacarlo de ese entorno, en el sentido de detener las conductas. Hay que recordar que es responsabilidad del centro escolar detenerlas, primero medirlas, monitorizarlas y después contener, sancionando a los que las practican. Después a estos niños que frecuentemente ya empiezan a generar daños hay que tratarlos, hay que explicarles lo que les ha pasado, hay que decirles que son inocentes, que no son en ningún sentido culpables. Uh-huh. Y finalmente lo que hacemos, y de ahí también que haya sacado este libro último, sí, el tratamiento EMDR, es el tratamiento para el estrés postraumático, que es de corte EMDR, que es aquello que les va a permitir desensibilizar por un lado y reprocesar el trauma, es, uh-huh, decir, pasar página de esa agresión. Pero son medidas que tienen que ir todas ellas, no solamente son las medidas terapéuticas. De nada serviría rehabilitar psicológicamente a la víctima si no detenemos la conducta en el ámbito escolar, si no la contenemos y no la sancionamos también por otro lado.
Iñaki, ¿por qué se especializó en estos asuntos?
Bueno, por diferentes razones. En el origen, yo soy un experto en superdotados adultos y la expertise en superdotados me llevó a descubrir que frecuentemente a mis pacientes superdotados adultos les hacían mobbing en sus trabajos. Del mobbing laboral derivó la cuestión de la investigación en el acoso escolar, que era pues un problema conectado, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí pues la extensión a otras modalidades de acoso que pues más recientemente son las formas de acoso familiar y especialmente en la pareja, con el último de mis libros en este tema que se llama Amor Cero, que es el, uh-huh, que comentábamos antes. Pero todos ellos están encadenados quizá por una decisión mía en un determinado momento de mi vida de dedicarme a los seres humanos quizá más abandonados del planeta, que son las víctimas que sufren estos procesos de acoso, frecuentemente abandonados de todos, estimados como culpables o responsables del mal que se abate sobre ellos, es decir, de personas que funcionan en sus entornos laborales y escolares como verdaderos y auténticos chivos expiatorios.
Pues enhorabuena por todo ese trabajo. Iñaki Piñuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Recuerdo los títulos: Tratamiento MDR del mobbing y el bullying y Cómo prevenir el acoso escolar. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y hasta otra.